No estaba por ahí.
Estamos en línea, menos Miguel ahora.
Gabriel, ¿se oye?
Sí, sí, se está oyendo.
Sí. Oh. Ok. Ya me portaba. Ah. Los Estados Unidos entró allí desafiando lo que quería las Naciones Unidas. Francia se le fue en contra, Alemania, Rusia también. ¿Por qué? Bueno, se decía, pues, porque Francia, Alemania y Rusia estaban ayudando a Saddam Hussein con sus proyectos de armas de destrucción masiva y no querían que las Naciones Unidas se enteraran, que los Estados Unidos se enteraran. Todo eso salió en las noticias.
Y el comercio de petróleo, probablemente.
Ajá, entonces viene lo del petróleo. Muchas personas, los detractores de la administración de George Bush, dicen, no, estamos allí por lo del petróleo, para tomar control del petróleo. Y es posible, sí, porque ¿saben cuántas compañías de la industria militar y de otras industrias se están enriqueciendo con esta guerra? Que ya va, ¿cuánto? Vamos para 5 años, ya. 5 años, como los datos que dio don Pablo la semana pasada, solamente 4,000 y pico han muerto. 3,800, cuando en la Segunda Guerra Mundial murieron, ¿cuántos, George? ¿Cuántos? 450,000 en 3 años, 4 años. Pues la tecnología, pues, salva vidas. Pero que Irak representa para alguien un lugar muy importante, porque en Irak, creen ellos, va a suceder algo bien importante, que es parte de eso que nosotros hemos llegado a conocer como el nuevo orden mundial. Han habido ciertos países que han querido tomar control de esa área. Pero no es por el petróleo solamente, no es por los negocios, no es por armas de destrucción masiva, nada de eso. Es porque hay una agenda para preparar el mundo, para recibir lo que viene, que posiblemente lo que se está especulando de parte de esta gente, bueno, ellos están convencidos que es así, de lo que viene, de lo que va a entrar en Irak. Y por eso es que los Estados Unidos está allí. Y saben que George Bush ha defendido su posición de la guerra y él dice que él no va a salir de allí. Él sabe por qué lo dice, pero él no va a decir por qué lo dice. Nosotros hablamos de esa guerra generacional que Dios ha utilizado a Israel generación en generación para pelear contra Amalek. Una guerra que Dios declaró por algo que hizo Esaú. Lo que hizo Esaú es levantar su mano. ¿Satanás hizo eso? Sí. Isaías 14, Ezequiel 28. Pero ¿qué hizo Esaú? Él también hizo lo mismo cuando él atacó a Israel, porque Israel es simbólico, figurativo, del trono de Dios, porque el nombre lo dice. Israel, lo que la definición de la palabra es los que gobiernan con Dios. Se nos había dicho en un pasado, recuerdo esto en la Universal, que se hablaba de que eso representa los que luchan con Dios. Y fíjate que da la impresión de, porque ese nombre se le dio a Jacob cuando él luchaba en contra de un ángel. Pues daba la impresión, por lo menos a mí me dio la impresión, que Israel significaba los que luchan contra Dios. Pero no es así. Porque recuérdense que la lucha, el propósito de la lucha era para obtener bendición. Y esa bendición tiene que ver con dominio, con gobierno de parte de Israel. Pues Israel lo que quiere decir más bien es los que luchan al lado de Dios, con Dios a su lado, los que se sientan a su diestra en su trono y luchan con Él en contra de otros. Eso es lo que quiere decir la palabra Israel. Dios ha utilizado a Israel para pelear esa guerra. Ahora, una cosa que hay que aclarar, esto lo traigo porque ha hecho la pregunta, y una pregunta muy, muy interesante y también bien importante, porque se pueden escribir artículos defendiendo esta guerra como que es una guerra legítima de parte de Dios, y lo es, y al decir eso, automáticamente el ser humano piensa que solamente porque Dios ha utilizado X persona para llevar a cabo su propósito, por ejemplo, en esta guerra, que eso quiere decir que ese siervo es bueno. No necesariamente. ¿Y qué ejemplo más grande podríamos tener que Satanás mismo? Dios lo utiliza a él. Recuérdense lo que Dios le dijo a la serpiente en el Edén y el significado de esas palabras, porque no estamos hablando de una culebra, estamos hablando de una serpiente, el Nakash, que es un ser angelical. No era una culebra de esas que se mueve por la tierra, pero Dios sí utilizó ese simbolismo de lo que la culebra hace. La culebra se arrastra sobre su pecho y come tierra, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso cuando hablamos de Satanás? Él se arrastra sobre su pecho. ¿Qué es lo que hay en el pecho? El corazón, simbólico de el sentir. En otras palabras, la serpiente, Satanás, tiene un corazón hostil contra el hombre. Lo aborrece. Eso, ese sentir es lo que él lleva. Él se deja arrastrar por ese sentir. Él está arrastrado por un odio hacia el hombre. Y eso es lo que lo mueve. Él se mueve sobre su pecho. Y come tierra todos sus días. Se come al hombre espiritualmente. ¿Se acuerdan de como león rugiente buscando a quien devorar? Esa serpiente come tierra. ¿Quién es la tierra? El ser humano. Pues ese sentir está ahí. Verdaderamente, si Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. Y Dios lo sabe. Y Dios lo utiliza. Dios utiliza ese sentir muy en contra de lo que Dios está haciendo. Pero que eso que está en contra de lo que Dios está haciendo es lo que va a llevar ese plan adelante. ¿Se acuerdan lo que se dijo? Que Dios prepara el terreno. Cuando Él se propone algo, hacer algo, Él prepara el terreno de tal manera que cualquiera que mire su plan estaría convencido de que ese plan va a fracasar. Y con todo eso, se logra. Porque Dios es Dios. Él lo hace al revés de lo que nosotros, el ser humano, nosotros nos proponemos hacer algo, pues tratamos de hacer las cosas de tal manera que contribuya positivamente al cumplimiento de esa meta. Dios lo hace, pero todo lo que Él hace nos parece a nosotros en contra de la meta. Dios quiere reproducirse. Él es sin pecado. Quiere decir que sus hijos tienen que ser también sin pecado. Pero entonces, ¿qué hace? Pone a Adán y a Eva allí, le prohíbe comer de ese árbol. También le pone en su sentir, en su corazón, esa mentalidad pecaminosa. Y entonces le da un empujoncito poniendo allí la culebrita para que haga ciertas sugerencias y le ayude a Adán meter las patas. Ahora, eso no aparenta ser algo en contra de lo que Dios se propone? Por eso es que Dios es Dios. Y mira, eso es una cosa bien difícil para el ser humano entender. Bueno, volviendo a lo de la administración de George Bush. George Bush, no sé cuántos ustedes lo saben, es miembro de las sociedades secretas que tienen una mentalidad muy de la nueva era, de esa religión nueva era. Ellos adoran a sus dioses hablan con ellos a diario, los asesoran, ellos lo que tienen entre manos, ellos lo conocen. Ellos conocen a sus dioses los conocen a ellos. Ellos intercambian impresiones, por decirlo así. Se ponen al día de lo que está sucediendo, les ayuda, esos dioses les ayuda a llevar a cabo ese plan de ese globalismo, de ese nuevo orden mundial. Y eso, todo eso que aparenta ser en contra de lo que Dios está haciendo, porque recuérdense que ese nuevo orden mundial va a perseguir la iglesia y va a tratar de destruirla por completo, matarlo a todo. Pero eso es bueno. Eso es adversidad. Porque por medio de ese proceso es que muchos serán emblanquecidos. ¿Se acuerdan de eso? Creo que Daniel dice que muchos serán emblanquecidos. Muchos van a caer y serán ayudados pocos días. Y bueno, capítulo 11 creo que es de Daniel. Y capítulo 12. Hay algo en Irak. Nosotros hemos hablado aquí, así por encimita, del año 2012. Veremos a ver, porque son 5 añitos nada más. 5 años. Pero estos grupos tienen una fecha bien importante, que es bien importante para ellos. Esa fecha en el diciembre 21 del 2012. Ahora, ¿por qué esa fecha? ¿De dónde viene eso? Bueno, hay calendarios de Maya que dicen que el calendario termina en esa fecha, pero estos grupos de los iluminados no son calendarios antiguos solamente. Ellos han recibido señales de que esa fecha es importante para ellos. Está relacionado con lo que pasó, como se mencionó la semana pasada, lo que sucedió en Roswell, Nuevo México, hace ya un poquito más de 60 años atrás, que quiere decir que para el 2012 serían 65 años. Gaspar, ¿te acuerdas? Isaías capítulo 7. A leerlo. Que lo busqué y no lo encontraba, y Gaspar lo encontró. Isaías capítulo 7, versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Quién es Efraín? Proféticamente hablando, en este tiempo del fin, porque dice 65 años, ahora estamos hablando de, para que ellos sepan cuánto tiempo tenían para tomar una humanidad y acondicionarla para poder recibir, aceptar, no solamente aceptar y tolerar, pero amar a eso que viene, amor. Porque su Dios viene a vivir entre los hombres.
Si no fuera luz por aquí.
¿Cómo?
¿Ah? Juan probablemente se va a desconectar porque se le fue la luz y están ahora con energía de batería, supongo. Así que él, cuando tenga luz, regresará, supongo.
Así es. Sí. Que pasen buenas tardes y adelante con el tema, está muy interesante.
Ok, hasta luego. Su Dios viene. El Dios que por muchos milenios han estado esperando. ¿Cómo es esta palabra? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Los mayas le llamaban Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Que regresa Quetzalcóatl. Ahora, ¿cómo es que ese individuo va a aparecer? Porque recuerdo desde siempre en la iglesia se hablaba de, recuerdo por un tiempo que se especulaba que era Franz Josef Strauss, el hombre fuerte de Alemania, de Bavaria, ¿se acuerdan? Que siempre se hablaba de él. Franz Josef Strauss hace años que murió. Se especulaba mucho, solamente porque por lo que él decía, porque para ese tiempo se hablaba mucho de que Europa iba a levantarse y que Alemania era el motor que iba a llevar a Alemania a ser grande de nuevo y que ahí estaba centralizada el poder de la bestia y todas esas especulaciones proféticas. Bueno, Franz Josef Strauss pasó a la historia. Pero hay algo interesante. Franz Josef Strauss era un ser humano como cualquiera otro. Pero hay evidencia bíblica de que este individuo carismático, poderoso, que, bueno, el mundo lo va a seguir, lo va a amar. Que ese individuo de humano tiene, o bueno, tiene, porque ya lo más probable es que existe, muy poco. Que le hagan una prueba de ADN. A ver qué tiene, a ver qué es. Si al ser humano, que es pecaminoso, Dios le provee, como le dijo a Caín, la solución del pecado está a la puerta. Hay que leer implícitamente lo que dice ahí. Porque el pecado ya estaba en su mente. Ya el pecado le había arropado la mente. Ah, pero propiciatorio, ¿no es? La propiciación para ese pecado estaba a la puerta. En otras palabras, Dios le estaba ofreciendo a él, le estaba ofreciendo arrepentimiento y perdón, porque Dios es el que otorga el arrepentimiento y entonces también da el perdón. Pues si a todo ser humano se le provee eso para escaparse de la segunda muerte, que culmina en ser echado de cabeza al lago de fuego. ¿Por qué es que a dos individuos en el libro de Apocalipsis no se le permite, no se le extiende, no se le ofrece ningún tipo de oportunidad para salvación, para que se arrepientan de sus pecados? Porque recuérdense que uno se roba 10 centavos o se roba 10 millones de dólares y es lo mismo. Pecado es pecado. Y si robaste 10 centavos, es como si te hubieras robado 10 millones o hubieras matado 6 millones de judíos. Porque pecado es pecado. Pues estos individuos, por todo lo malo que van a hacer, no importa si fueran seres humanos, se le extendería la oportunidad de salvación, de arrepentimiento y entrada al reino de Dios. Pero no. Viene uno y los coge y los tira de cabeza en el lago de fuego. Segunda muerte a la azotada. Sin explicaciones ninguna. No se le ofrece nada. No es como los mata para entonces ser resucitados, para entonces nada. ¿Saben que? Y ustedes lo saben que el lago de fuego representa la segunda muerte y que de ahí no hay resurrección. ¿Alguien me puede citar una escritura que habla de eso? De algo de que no resucitarán. ¿Cómo? Isaías 26:16. que habla de los Rafaín, del dice los muertos. Traducción es media, yo diría, media floja. Vamos a Isaías 26. Comenzando en el 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores, otros baales, eso es lo que quiere decir Baal, ¿no? Fuera de ti. ¿Se acuerdan cuando ellos pidieron rey? Él había entregado las naciones a esos señores. Y entonces el pueblo que él, la heredad de él, Jacob, también pide que los entregue a eso. Y él lo hizo. Porque todos esos reyes malos que tuvo Israel, ¿quién estaba influenciando ellos? El que me viene a la mente es uno que se llamaba Manasés. Ese sí que era un demonio. ¿Quién influenciaba a ese rey? ¿Y quién es que sufría? El pueblo. Otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Recuérdense eso, el nombre, el eterno, Yahvé. Siempre Dios dice una cosa y siempre termina con yo soy, yo soy. En otras palabras, Él está enfatizando que solamente Él es, porque el resto de los dioses no son Yahvé, no son eternos. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Cuando dice ahí, muertos son, las palabras originales en el hebreo son, no recuerdo si es Rafaín o una cosa así, pero la palabra tiene más connotación de nefilín que de un ser humano muerto. Esto no está hablando de seres humanos. Estamos hablando de híbridos, de nefilines. Esos son esos señores. Ahora, pregunto, ¿nosotros podríamos identificar un nefilín si estuviera caminando al lado nuestro? ¿Físicamente identificarlo? Lo más probable que no. Lo más probable que no. Porque nosotros hablamos de que los nefilines eran gigantes, ¿verdad? Pero para comenzar, la palabra gigante, que viene del griego, no tiene nada que ver con estatura. Que se le ha dado esa connotación a esa palabra es porque muchos de esos gigantes eran gigantes. En otras palabras, eran de estatura, de gran estatura. Pero la palabra gigante, originalmente lo que significa es nacidos de la tierra. Ahora, yo hago una pregunta. Si el ser humano es nacido de la tierra, pues entonces tendríamos que concluir que eso que traduce gigantes, que la palabra original en el filín, que esos son otros seres humanos. Pues no. No es lo mismo, porque recuérdense que los hijos de Dios, ángeles, se materializaron, la palabra es transmogrificaron. Lo que significa es, eso es, de valerse de energía, sea de algo vivo, o de electricidad, o de calor, o de luz, de lo que sea, comprimir esa energía y construir, crear, no crear de la nada, porque como el ser humano puede crear cosas de ya materia existente, estos individuos pueden crear, transmogrificar, estoy inventando una palabra, porque esa palabra en español no existe, transmogrificarse para poder habitar un cuerpo que ellos construyen de energía, un cuerpo temporero, porque ese cuerpo le facilita a ellos entrar a nuestra dimensión. Y por eso es que en el folclore de los UFO siempre se habla de que cuando hay movimiento, cuando hay actividad de los ovnis, hay apagones, como actualmente hubo uno allá en Santo Domingo, en la República, allá en Mao.
Es muy común allá.
Sí. No quiere decir que cada vez que hay un apagón se debe a eso, pero que eso supuestamente causa apagones. que este movimiento entre una dimensión y otra requiere que ellos ocupen un cuerpo. Ahora, ellos podrían poseer un cuerpo humano, pero ese cuerpo humano es Adán. Y dependiendo del propósito por el cual ellos entran, el propósito específico en ese momento por el cual ellos pasan de su dimensión a la nuestra, ellos o pueden ocupar un cuerpo o construyen su propio cuerpo. En el caso de Génesis 6, ellos no iban a poseer un cuerpo humano para ir a las hijas de los hombres, porque el bebé que iban a hacer iba a ser tan humano, físicamente hablando, como la mujer y el hombre. Ahora, ellos se transmogrificaron en sus propios cuerpos y ellos, el propósito era de corromper la genética humana para que el Hijo de Dios no pudiera ser hijo de hombre. Se recuerdan que Jesucristo siempre enfatizaba el Hijo del Hombre, esto y esto y lo otro. ¿Por qué él enfatizaba eso tanto? ¿Cómo fue que él nació? ¿Cómo fue engendrado? Él fue engendrado de un espíritu, con una mujer física, tal como los nefilines. Pero, él era hijo del hombre. Porque ese espíritu que lo engendró no trajo genética falsa, como era la de esos ángeles rebeldes. Y por eso él enfatizaba su humanidad. Él podía, él tenía autorización, él cualificaba para morir para los hombres, porque él era hombre. Él era un hombre, hijo de hombre.
Es decir, que hay hijo físico, de cierta manera físico, que no es hijo de hombre. Porque hay esa realidad, él recalcó una y otra vez el hijo del hombre. Tuvo que hacer la distinción, mejor expresado.
Hablando de esta distinción, esta palabra gigante griega, que fue lo que aquellos traductores de la Septuaginta, así que se dice, la Septuaginta, que tradujeron el Viejo Testamento en griego, cuando llegan a la palabra nefilín en Génesis 6, lo traducen gigantes, que de donde viene la palabra gigante. Volviendo a esa palabra, eso de que nacidos de la tierra, en inglés earth born, nacidos de la tierra, era para hacer una distinción, pero no era de entre ellos y el ser humano. Era una distinción entre ellos y sus padres, que eran dioses, que eran ángeles rebeldes, porque ellos también ejercían poderes, entre comillas, mágicos. Ellos eran poderosos, los poderosos. En creo que, no sé si en hebreo o arameo, la palabra es giborim. Giborim se refiere a nefilines, que no son humanos. Pues, si desde ese entonces ya Satanás tenía una agenda para corromper la humanidad, para detener, cuando digo la humanidad, la genética humana, para detener el proceso de reproducción pura desde Adán hasta que viniera el Mesías. Él ha tenido esa agenda, pero no la pudo detener. No pudo, Dios no se lo permitió. Y el Mesías vino, nacido de mujer, nacido del Espíritu Santo, hijo de hombre, cumplió con su propósito. Ahora, ¿qué propósito tendría ahora Satanás para continuar con estos experimentos genéticos? Porque quizás ahora aquí en Puerto Rico no se ha escuchado mucho, pero yo he escuchado al gobernador hablar de la industria biotecnológica. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? ¿De qué se trata eso? Es un tipo de ingeniería, pero es una ingeniería de la biología. En otras palabras, sencillamente hablando, es traqueteo con el mapa.